Hola, Cris, ¿cómo estás?
Hola, Kiren, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, muy contenta porque fíjate que después de nuestra plática aquella de la tecnología, decidí comprarme mi nueva Alexa y acaba de llegar. Me encantaría presentártela.
Muy bien, claro, ¿cómo no? A ver,
Alexa, preséntate.
Hola, soy Alexa. Puedes interactuar conmigo mediante comandos de voz para reproducir música, obtener información sobre el clima, establecer recordatorios, hacer listas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, dispositivos personales y mucho más.
Esto me recuerda a otro de estos programas que grabamos, ¿no?
Sí, muy cool. Pero fíjate que ahora que tengo la Alexa, no se me ocurre nada que pedirle. He estado deseándola y ahora que la tengo, mutis.
Uf, me pasaba lo mismo al principio, pero la verdad le puedes pedir tantas cosas, por ejemplo, que encienda la luz, que apague la luz de tu casa, sí. Si es que las conectaste al mismo sistema, ¿no?
No todavía, pero sí.
O que pongas a calentar el café, que te despierte a la mañana, que te ponga ruidos de tormenta para dormir a la noche. Pero los asistentes de voz realmente como Alexa y Siri han llevado la interacción humano-máquina a un nuevo nivel.
Mira, cuando Alexa y sus similares puedan lavar los platos sucios y hacer esas labores para las que no tengo ni ganas ni tiempo, entonces podremos decir finalmente que el futuro ha llegado. Odio lavar los trastes, no tienes una idea.
Sí, a mí tampoco me entusiasma, pero yo supongo que lo vas a decir en broma, pero quería darte la noticia que hay lavavajillas inteligentes también y se conectan a internet.
Sí, maravilloso, salvo que primero tienes que enjuagar los platos, exacto, enjuagar los cubiertos, sí, quitarle todos los restos de comida, ponerlos en el aparato. O sea, básicamente es como lavarlos antes de ponerlos a lavar. No tiene ningún chiste. Pero hablando en serio, si es cierto o no es cierto, finalmente decidí tener mi nueva Alexa para que esté en sincronía con mi nuevo reloj inteligente y con mi celular, que no está nuevo, pero es mi herramienta básica de trabajo y además, por cierto, es compatible. Ando más conectada que nunca, Cris.
Sí, es increíble cómo la tecnología wearable, como los relojes inteligentes y algunos otros dispositivos portátiles, están realmente redefiniendo la forma en la que nos mantenemos conectados, incluso cuando monitoreamos nuestra salud.
Hoy, hablando de lo cual, por ejemplo, mi reloj me dice que he caminado como 5.000 pasos, y mira qué hora es, ¿eh? Me falta la mitad para llegar a mi meta de 10.000, que también son pocos, podrían ser unos cuantos más.
Podría ser, pero es lo que recomiendan los médicos.
Y también mi reloj, que es mi médico electrónico.
Es que con la electrónica las posibilidades realmente son infinitas.
Hoy, en Natural Born Curious, electrónica. Un futuro brillante. Esa cosa llamada electrónica.
Cris, me parece de verdad asombroso todo lo que la electrónica ha avanzado en el, pues, realmente poco tiempo que tiene de existir, ¿no te parece?
Sí, sin duda. Pero tal vez sea mejor que empecemos desde lo básico.
Y lo básico en este caso es explicar qué es la electrónica y cuál es la diferencia con la electricidad, porque son términos que pueden generar algo de confusión porque suenan parecido. Pero, en efecto, no son lo mismo.
No, claro. La electricidad es el fenómeno por el que un flujo de electrones, que son esas partecitas que tiene el átomo, pasa a través de un conductor, creando así la corriente eléctrica. Cuando hablamos de electricidad, hablamos realmente de la generación de energía eléctrica, su distribución y su aplicación en diversas industrias o dispositivos. Por otro lado, la electrónica se enfoca en el control y el uso de esa misma corriente eléctrica, pero para procesar información o para hacer algunas tareas específicas. Finalmente, cuando hablamos de electrónica, nos referimos al diseño, al desarrollo y a la aplicación de aparatos, circuitos y sistemas para el procesamiento de señales, almacenamiento de datos, entre otras cosas.
Y es que la electricidad la conocemos, curiosamente, desde la antigua Grecia y luego con científicos que seguramente te sonarán como Volta, Ampere, Faraday y el famosísimo papalote de Benjamin Franklin. En cambio, la electrónica a la que te refieres es mucho más reciente y se podría decir que arrancó con aquello llamado el efecto Edison, porque Thomas Alva Edison pues lo descubrió, bueno, o más bien lo redescubrió, porque ya había sido descrito antes.
Edison sería el del foco, ¿no?
Sí, Edison el del foco, pero también Edison el del cine, o Edison el del fonógrafo, no tan antiguo tampoco, ¿eh?
Ahí ese Edison finalmente estaba hasta en la sopa.
Y que lo digas.
El efecto Edison, o más propiamente la emisión termoiónica, consiste en liberar electrones de un objeto al aplicarle calor. Y Edison se lo encontró precisamente cuando estaba tratando de inventar el foco. Porque vio que todos los filamentos que usaba, es decir, esos alambrecitos que estaban dentro de la bombilla, se rompían al encenderla, pero también que canalizaba el flujo de electrones en un solo sentido. A partir de este descubrimiento, John Lee Ambrose inventaría los bulbos, que son unos tubos al vacío con dos filamentos o electrodos que podrían detectar ondas de radio, que se consideran como el inicio de la electrónica, porque se usaban en diversos aparatos como, te dije, en las radios, sí, en los televisores, inclusive en las primeras computadoras.
Y justamente por causa del calor que emitían, no podían usarse por mucho tiempo seguido, como ya te imaginarás. Yo me acuerdo que en casa de mis abuelos todavía había una televisión así, pero no mencionaste al padre de la electrónica, Lee DeForest, quien creó el triodo, es decir, una pequeña válvula con tres electrodos.
Claro, claro, bueno, a eso iba, dame tiempo. A DeForest se lo conoce como el padre de la electrónica, porque su triodo servía no solo para detectar estas ondas de radio, sino también para ampliarlas, lo que permitió crear transmisiones de radio y la señal de amplitud modulada, la que conocemos como AM, y posteriormente la creación de muchos tipos de aparatos electrónicos.
No, bueno, básicamente la era electrónica en todísimo su esplendor. ¿Y cuánto duró esta era de los bulbos, Chris?
Y más o menos medio siglo, hasta que finalmente se inventaron los transistores, que eran más ligeros, más baratos, más estables, y además necesitaban menos energía.
Digamos, básicamente esta ecuación de ganar-ganar. Y de hecho, fíjate que sí ganaron, porque los que lo inventaron, que fueron John Bardeen, Walter Brayden y William Shockley, obtuvieron el Premio Nobel de Física en 1957. Y acá te va un dato curioso que nos encantan. Bardeen es uno de los pocos que ha ganado este premio dos veces. Y por cierto, el único en la categoría de física, porque en 1972 se volvieron a dar. Y esta vez fue por la teoría de la superconductividad.
Exactamente. Y a partir de ahí, llegamos a la era de los circuitos integrados y los microchips, que nos permitieron que los dispositivos se vuelvan mucho más pequeños, finalmente, más eficientes, ¿no?, más poderosos. Fíjate que en 1958 se desarrolló el primer circuito integrado en planchas de silicio, que alojaba 6 transistores en un mismo chip. Y eso resultaría en la creación del primer microprocesador en 1970.
Lo cual, básicamente, cuando oímos microprocesador, quiere decir computadoras personales, claro, teléfonos celulares, sí, controles remotos, tablets, relojes electrónicos y muchos dispositivos más. A ver, Chris, ¿cómo la pasaste tú durante la pandemia de COVID-19?
Uf, la verdad, trabajando un montón, pero sobre todo hiperconectado.
Claro, igual que muchas otras personas. Por eso en esa época se dio lo que se conoce como la crisis de los chips. Es decir, la demanda de tabletas, computadoras, teléfonos, pantallas y otros aparatos similares aumentó muchísimo. Y como consecuencia, no sé si esto ya lo habías escuchado, yo sí, la que sufrió un montón fue la industria automotriz, porque ¿qué crees que pasó? Los autos también usan chips y, como consecuencia, no había suficientes. La amenaza de quiebra fue durísima.
Sí, fue muy fuerte esa falta de estos tan valorados chips, ¿no? Y a eso hay que sumarle también que muchas de las plantas productoras finalmente pararon su trabajo, obviamente por causa de esta pandemia, y que una de ellas, inclusive la más grande, se incendió.
Sí, como si no fuera suficiente ya con la tragedia de la pandemia. Verdaderamente, claro, sin los chips electrónicos ya no podríamos básicamente vivir.
Electrónica sorprendente e inimaginable.
Oye, ¿y qué tal todos estos avances recientes? ¿Qué innovaciones están marcando la pauta? Pues en la electrónica moderna, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la ahora famosa esfera en el casino de Las Vegas. Es un estadio muy, muy grande, para quienes no hayan escuchado hablar de él, que en el exterior tiene más de 50 millones de luces LED, que cuando las juntas, crean una pantalla esférica de 54 mil metros cuadrados. Ahí se presentó YouTube y fue un espectáculo abrumador. Y esta funciona además las 24 horas del día, como básicamente todo en Las Vegas.
Claro.
Tiene 173 millones de píxeles y es además la pantalla de mayor resolución en todo el mundo. No sé si sirva para hacer mejor nuestra vida o algo así, pero la verdad es que sí es súper impresionante. No la he visto en persona, pero es uno de mis pendientes.
Es realmente algo único. Te recomiendo que lo vayas a visitar. Pues Finalmente, si quieres darte una idea de hacia dónde va esta industria de la electrónica, es justamente en Las Vegas, y aprovechas para ver la esfera, sí, un buen lugar para finalmente asomarse un poco a qué es lo que va a pasar. En parte por esta parafernalia que rodea a los famosos casinos, hoteles y todos los espectáculos, sí, que uno puede ver ahí, en parte porque ahí se llevan a cabo algunas de las convenciones más importantes y particularmente sobre tecnología. Y bueno, dicen que, como ya sabes, lo que pasa en Las Vegas
se queda en Las Vegas.
Pero en este caso no es así, porque estuvieron a punto de construir una esfera igualita a esta, pero en Londres. El proyecto finalmente fue rechazado porque consideraron que afectaba el paisaje urbano y que la contaminación lumínica iba a ser muy, pero muy alta.
Bueno, parecería entonces, por una vez, que triunfó la sensatez.
Aunque no todas las aplicaciones de la electrónica son tan estrambóticas.
Mira, a mí lo que me fascina, como ya sabes, es filosofar sobre las maneras en las que la electrónica está cambiando. Y lleva décadas, décadas cambiando, de hecho, a la sociedad. Por ejemplo, para Marshall McLuhan.
Claro, el medio es el mensaje.
Exacto, los comunicadores lo aprendimos en nuestra primera clase. Ese mismo. Y para McLuhan, que fue pues, un teórico de la comunicación canadiense, la radio supuso una primera revolución porque trajo de vuelta la voz de las personas y su personalidad, cuando en los medios impresos no podías escucharlo. La televisión para él comenzó lo que llamó la aldea global, en la que estábamos pues, todos ya comenzando a interconectarnos, aunque permanecíamos como audiencias pasivas, porque básicamente nos sentábamos a ver, no había una devolución de ideas. Ya no le tocó, pero ahora con la profusión del Internet, lo que tenemos es más bien lo que algunos llaman una cultura participativa, y esto es bastante obvio por qué, en el cual podemos recibir mensajes, pero también podemos producir y enviar mensajes, tener una comunicación de ida y vuelta. Si bien otros autores anteriores, como Theodor Adorno, fueron muy críticos con los nuevos medios, porque básicamente los asociaban con la propaganda y la manipulación de masas, y no estaban equivocados, pues están concentrados en muy pocas manos que controlan los mensajes. Pero estos mensajes llegan a muchas personas. Y eso, por supuesto, porque se hubiera vuelto a morir, sí, no le tocó vivir en la época de las fake news que hoy nos tienen invadidos.
Absolutamente, ¿no? Bien, dicen que vivimos en una época con exceso de información y escasez de conocimiento. De hecho, este fenómeno, sabes que ya tiene un nombre, es el síndrome de sobrecarga informativa.
Y que lo digas, ¿eh?
Y sí, y esto se da cuando la intensidad de esa información sobrepasa la capacidad que nosotros tenemos para hacer ese procesamiento cognitivo. Por mi parte, la verdad, sin negar el interés de todo lo que estamos discutiendo, sí, yo estoy más interesado en las aplicaciones de la electrónica que van más allá de los medios de información y que es así me parecen muy emocionantes.
A ver, échame algunos nombres.
Te voy a decir tres. Para la primera solo tengo dos palabras. Computación cuántica.
Mira, no sé tú, pero yo cuando escucho que algo es cuántico, pienso al instante en terapias, collares, decretos y cosas así, pajaronas. Porque la palabrita se usa para cualquier cosa.
Sí.
Pero en efecto, la computación cuántica, como ya lo dices, es una de las áreas más prometedoras de la electrónica.
Claro, es que finalmente una computadora normal sabemos que usa bits, es decir, sí, esas cadenas que son de unos y de ceros.
Códigos binarios.
Claro, para realizar sus operaciones. Una computadora cuántica usa unos qubits, que los utiliza para ejecutar algoritmos cuánticos multidimensionales. Es decir, los qubits representan un estado de cero, uno o de ambos a la vez, gracias a un fenómeno llamado superposición cuántica.
Como el famosísimo gato de Schrödinger.
Eso mismo, gracias a esta superposición, los qubits pueden realizar múltiples cálculos simultáneamente. Y eso le otorga a la computación cuántica una capacidad exponencialmente mayor para resolver ciertos problemas en comparación con las computadoras clásicas que conocemos. Además, estos qubits pueden estar entrelazados, lo que le permite una comunicación instantánea entre ellos, incluso en largas distancias. Es un fenómeno conocido como el entrelazamiento cuántico.
Son lo que yo llamaría las computadoras de la complejidad, que ya dejaremos para otro episodio. Y por cierto, que el otro día leí que la Mercedes-Benz, que es esta armadora enorme alemana, una de las más grandes y más sofisticadas, está explorando la computación cuántica para simular lo que sucede a nivel molecular dentro de una batería. Imagínate la locura. Con lo que esperan mejorar los autos eléctricos, que son no el futuro, sino el presente. Una batería, vamos, una pila, implica pues un montón de interacciones entre electrones de manera simultánea que ninguna computadora tradicional pues puede modelar. Imagínate el potencial para un proyecto como el supercolisionador de hadrones en Suiza, que produce una cantidad inmensa de datos sumamente difíciles de procesar, tal y como esta información que les estamos dando. De hecho, las necesidades informáticas son tantas y de tal magnitud que han tenido que recurrir a computación distribuida, utilizando varias computadoras conectadas entre sí a la vez. Una computadora cuántica, en este caso, seguramente nos podría ayudar a resolverlo.
Claro, y así como ese, hay otros tantos proyectos más, pero hasta el momento la computación cuántica está en una etapa temprana y todavía enfrenta algunos desafíos significativos, justo en términos de electrónica, pues necesitan ambientes extremadamente fríos y aislados para poder así minimizar esa interferencia y mantener la coherencia cuántica. Un procesador cuántico puede ser muy, pero muy pequeño, pero el hardware puede llegar a ser del tamaño de un auto, sobre todo por los sistemas de enfriamiento, claro, que necesitamos para mantener a este procesador superconductor a una temperatura operativa realmente ultra fría. Y además de eso, hay otros retos que están en su escalabilidad, la corrección de errores, el desarrollo de algoritmos.
Me parece que daría para un programa completo solo de este tema, ¿no?
Y sí, la verdad, tienes toda la razón.
En todo caso, se espera que llegue a ser una realidad plena, pues más o menos pronto. A ver, ¿y cuál era la segunda aplicación ya que ahondamos en la primera?
Sí, comenzamos recordar nuestra plática refiriéndonos precisamente a ello. Y es el Internet de las cosas.
Sí.
Que ya no es un tema tan novedoso, pero la verdad sigue teniendo un gran desarrollo.
Pues es básicamente como conectar tu refrigerador al Internet y que te avise cuando se acabó la leche, o mejor todavía, antes de que se acabe. Sí. Darle inteligencia a los objetos cotidianos.
Sí, o un espejo inteligente que te diga tu peso, o que pueda ver la calidad del sueño, o si realmente estás con la hidratación corporal adecuada o algunos otros detalles.
Espejito, espejito. ¿Y qué tal, Chris, una maleta robot para viajes que te siga a donde vayas y no tengas que cargarla?
Ay, esa me encantaría. ¿Y qué te parecería un wearable inteligente para el perro que pueda monitorear su actividad, la calidad del sueño y otros detalles?
Eso suena muy pet friendly, que es una de las grandes tendencias de hoy que escuchamos por todos lados, restaurantes incluidos.
Y está más sofisticada. Bueno, un inodoro inteligente que pueda analizar nuestros desechos en busca de patologías y enviar este reporte a tu médico.
No sé qué decirte. Leí esta noticia hace un tiempo y todavía no sé muy bien cómo procesarla y cómo sentirme al respecto, Chris.
Y en todo caso, el Internet de las cosas está pensado para mejorar finalmente nuestra calidad de vida. Y aunque una de las críticas que se le ha hecho es justo sobre esta privacidad, ¿no?, de nuestros datos, que andarían circulando por todo el Internet y tal vez no están todavía los candados suficientes.
Sí, eso es algo que nos cuestionamos constantemente, ¿no? Cuando se filtran conversaciones o te das cuenta de que tu Alexa te ha estado grabando, ha generado altísima controversia.
Claro.
Por ejemplo, los planos de nuestra casa, nuestros hábitos cotidianos, datos sobre nuestra salud. Ay, no lo sé, Rick, me parece sospechoso. De por sí ya estamos ahí con las redes sociales y los dispositivos como relojes y celulares y nuestra información por todos lados. ¿No te ha pasado que enuncias algo con tu celular cerca y luego te aparecen aplicaciones?
Todo el tiempo, ¿no? Claro, tremendo. Pero precisamente el tema de la salud me lleva a esta tercera aplicación que te decía.
Sí.
Y es el de la integración de la electrónica en la medicina.
No, bueno, pues ese es tu mero mole.
Y yo más bien diría que es mi mero chimichurri. O mi mero mate. O alfajor.
Al infinito y más allá.
En la medicina electrónica, también llamada e-salud o salud digital, se usan dispositivos, software y otros sistemas de información que están ahí para mejorar la atención, claro, médica, para hacer diagnósticos más precisos, inclusive personalizados, y dar seguimiento a los pacientes e inclusive gestionar su salud.
¿Te acuerdas que en el programa sobre inteligencia artificial ya hablamos sobre sus aplicaciones para la medicina?
Claro, que pueden llegar a ser realmente muy importantes, pero la verdad hay mucho más. Un avance que ya está revolucionando la medicina son los registros médicos electrónicos. Sí. Son finalmente bases de datos personalizadas y muy detalladas que nos permiten a nosotros los médicos tomar decisiones más individualizadas y, por supuesto, centradas en el paciente. Un perfil completo del paciente establecido mediante estos registros electrónicos nos resulta más fácil así hacer diagnósticos rápidos o aplicar algunos protocolos de tratamiento, y eso teniendo en cuenta el cuadro integral de la salud del paciente. Y eso, la verdad, es solo la punta del iceberg.
Pues mira, mientras no viajemos en el Titanic.
No, por favor.
¿Y qué me dices de la telemedicina? A mí, por ejemplo, me resultó sumamente conveniente conectarme con mi doctora por Zoom durante la pandemia, porque no había manera de que nadie te atendiera de manera presencial por seguridad. Esto en lugar de salir a su consultorio cuando tenía alguna molestia. Sí. En algunos casos me parece útil, pero me gustaría escuchar tu opinión.
Sí, claro que sí. Imagínate, si eso lo juntas con el Internet de las Cosas y los dispositivos de monitoreo remotos como sensores, dispositivos portátiles que pueden monitorear, por ejemplo, cómo está tu presión arterial, sí, cómo tienes el azúcar en la sangre, cómo está latiendo tu corazón, a qué frecuencia. Estos datos se transmiten en forma remota también al médico que está haciendo la consulta.
Y aquí es donde juega un rol importante mi reloj inteligente, ¿no? Oye, ¿y con la computación cuántica?
No me sorprendería. Porque si hay algo complejo, la verdad, es el cuerpo humano y todas sus variables de salud.
Totalmente.
Pero fíjate que en el tema de la telemedicina, todavía está pendiente que exista una regulación adecuada que ayude tanto a los pacientes como a los médicos.
Completamente. Oye, este programa me está poniendo a girar la cabeza con tantísimas posibilidades. A mí se me ocurren algunas, pero quiero preguntarte, ¿cuál crees que es el futuro de la electrónica que ha evolucionado tanto y tan rápidamente?
Y mira, yo diría que el futuro, aunque más bien ya está siendo un poco el presente, no será grande, sino más bien pequeñito.
Oh, ¿cómo? No entendí.
Me refiero a que la ruta de la electrónica sigue siendo finalmente la miniaturización. Comenzamos con grandes tubos de vacío y bulbos que comentábamos hace un rato, luego creamos estos transistores y los microchips. Hoy estamos construyendo la electrónica desde niveles atómicos. Y con el avance de la nanotecnología, podríamos ver dispositivos que sean todavía aún más pequeños y más eficientes, si quieres, integrados inclusive en nuestra ropa o incluso en nuestro cuerpo. Aún ahí es importante la investigación en materiales y semiconductores. ¿Sabías, por ejemplo, que hoy en día un chip del tamaño de un sello de correos puede tener casi tantos transistores como habitantes tiene el planeta?
¿Cómo?
Unos 7,000 millones.
¡Qué locura!
Esto es posible gracias precisamente al desarrollo de procesos químicos y especialmente de nuevos materiales.
A otra escala es lo que hemos visto que pasa con los teléfonos celulares, ¿no? ¿Te acuerdas de esos primeros teléfonos que llevabas en el coche que eran enormes? Exacto, unos aparatos enormes, y hoy toda tu información está guardada aquí en tu celular y puede ser tu herramienta de trabajo. Me parece francamente asombroso.
Sí, increíble. Con cada nueva generación de dispositivos, los componentes electrónicos reducen cada vez más su tamaño, al tiempo que aumentan su funcionalidad y su potencia de procesamiento. O sea que, al final, pueden hacer cada vez más cosas.
En la llamada convergencia tecnológica, este término tan complejo, cada vez más funciones se consolidan pues en dispositivos más pequeños. Antes tenías tu computadora, tu teléfono y así. Y ahora con un solo aparato puedes enviar correos, corregir textos, hacer operaciones. Vaya, hacer más con menos. Te tengo que confesar que yo soy persona de un solo dispositivo. Con mi teléfono hago todo. Tomo llamadas, mando mensajes de texto, hago compras, reviso correos e incluso mi teléfono es mi cartera.
Mira, qué bien y qué suerte, ¿no? Porque es increíble pensar que hoy en tu teléfono tienes más capacidad de procesamiento de la que tuvo el Apolo 11 cuando llegó a la Luna.
Es una locura, pero piensa también qué pasa el día que pierdes el teléfono. Si yo hoy pierdo mi teléfono, pierdo mi vida completa, mi trabajo, mis contactos. Ya no me sé un solo número de teléfono.
Fíjate. Por un ratito, porque por suerte todo está en la nube.
Sí,
y de ahí,
así es.
En un ratito lo recuperas.
Bueno, Cris, pues me voy a preguntarle a mi nueva Alexa qué piensa de todo esto. Seguro que ella tiene información privilegiada.
Esto fue Natural Born Curious, una producción de Merck Conducción, Kiren Miret y Christian von Schulz-Hosman. Un podcast realizado en colaboración con Visionarios 2030. Guión e investigación, Maya Fernández.